Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes, seguimos pendientes de la última hora en torno a la Unión Deportiva Las Palmas, todo lo que está llevando a cabo la hoja de ruta del equipo amarillo para la próxima temporada. Ya queda algo más de 2 semanas para que comience la preparación del equipo de Pepe Mel. El 5 de julio comienzan los entrenamientos días antes, serán las revisiones médicas y también los test de los jugadores antes de arrancar, de vestirse de corto y comenzar lo que va a ser la planificación de la próxima temporada, que por cierto tiene fecha la segunda semana del mes de agosto, ya va a comenzar la liga. Acabamos una y prácticamente estamos a punto de arrancar otra. También hablaremos hoy del mundo de la canasta y bastante en torno al Herbalife Gran Canaria, todas las novedades que hay del conjunto amarillo, sin olvidarnos del mundo del motor, todo lo que tenemos para el próximo fin de semana en lo regional, en lo provincial, en lo insular, en torno al mundo de las cuatro y de las dos ruedas. Después hablaremos, por supuesto, con Vicente Travieso de toda la actualidad del mundo del motor. Las 2:01 de la tarde, con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, con todo esto, que no es poco, y mucho más, arrancamos los deportes en la cadena COPE. Lógicamente la primera parada la tenemos que hacer como siempre con la Unión Deportiva Las Palmas, que sigue planificando, insistimos, lo que va a ser la próxima campaña. Vamos conociendo detalles de la hoja de ruta que está teniendo el conjunto amarillo. Por ejemplo, va a jugar en La Manga 4 partidos amistosos, se prevé que uno más, que va a jugar en la isla de La Palma, 2 fichajes ya concretos por parte de la Unión Deportiva Las Palmas y pendiente de las negociaciones con Eric Urbelo, con José Rodríguez, e intenta también la Unión Deportiva Las Palmas que Rafa Mujica continúe un año más en el conjunto Gran Canario. Enseguida hablaremos de ello, pero antes, como siempre, es un placer tenerlo con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE. Vamos a hablar con el consejero de Deportes del Cabildo Insular de Gran Canaria, Francisco Castellano. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo va todo?
Muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, ya acabando ya este primer semestre del año, haciendo un parón ahora, sobre todo en las competiciones, y ya seguimos con la tarea para el reinicio otra vez de la competición, si Dios quiere.
Y sobre todo, consejero, porque parece que estamos mucho mejor, que estamos viendo la luz al final del túnel en la pandemia, ¿no?
Sí, ya desde hace tiempo, afortunadamente. De todas maneras, el deporte, desde que se levantó el confinamiento, saben todos ustedes que ya con el Rally Vía de Santa Brígida, pues nos animamos entre federación, consejería y, bueno, y los clubes, a las escuderías que organizaron la prueba, nos animamos, y Ayuntamiento de Santa Brígida, por supuesto, a la organización y a la celebración de aquel rally. Entonces, como vengo diciendo desde aquel entonces, las actividades deportivas creo que han sido de las primeras en ir incorporándose a la nueva normalidad, y sobre todo aquellas que se celebran en espacios abiertos.
Sabemos que el año natural es de enero a diciembre, el año deportivo o el ejercicio deportivo es prácticamente de agosto a junio, es decir, que estamos finalizando el ejercicio deportivo 2021. ¿Qué balance, consejero, podemos hacer de todo lo que está haciendo el deporte insular en la isla, en Gran Canaria?
Bueno, si somos conscientes de la situación por la que hemos tenido que pasar, yo creo que ha sido pues un balance positivo, sinceramente, con todas las dificultades, con todos los inconvenientes, marcados siempre por los indicadores pandémicos, y sobre todo por garantizar la salud de las personas. Creo que aún habiendo rebasado y superado en la medida de que las fases nos iban permitiendo la incorporación de la actividad física y deportiva y las competiciones, creo que con todo eso, creo que el balance por este año más que nunca debe de ser positivo en todo aquello que consideremos, porque creo que ya ha tenido un mérito y un valor especial añadido a las dificultades estas sobrevenidas que fueron impensables, yo creo que no solo en Gran Canaria, sino en el mundo, ¿no?
A usted le gusta decir que Gran Canaria en concreto es un gimnasio al aire libre. Tenemos un torneo balonmano playa internacional que arranca además en la jornada de hoy, un torneo de vóley playa internacional que también arranca en esta fecha. Es la mejor manera de intentar volver a la normalidad y sobre todo que vivimos del turismo, ¿no?
Es lo que estoy intentando trasladarles, ¿no? Y lo que vengo diciendo hace muchos meses. El deporte se ha convertido en un dinamizador y un reactivador de la economía, de la salud, de la vuelta a la normalidad, de la colaboración, participación de administraciones, de patrocinadores, de aficionados, de deportistas. Por poner un ejemplo, el Torneo Internacional de Balonmano que se acaba de nombrar, tenemos a las selecciones de Estados Unidos. Estados Unidos, el problema, ¿no?, que supone entrar y salir de ese país por el tema pandémico, y sin embargo tenemos aquí a su selección, la tenemos aquí en Gran Canaria, hospedándose, quedándose y compitiendo, ¿no? Entonces, bueno, junto a Alemania, Polonia, pero quería resaltar Estados Unidos por la lejanía, por ser el continente americano y también por la sacudida tan grande que tuvo, ¿no?, por el dichoso COVID-19. Pero, y como ejemplo, ¿no?, como ejemplo a poner sobre la mesa de que hemos sido capaces, desde la Federación Española, la Federación Canaria, la propia Consejería, Ayuntamiento, pues hemos sido capaces de organizar y de que se celebre este torneo internacional de balonmano playa, y bueno, me parece que es merecedor de ser nombrado por lo significativo, ¿no?, de que hemos ido reponiéndonos a todas estas dificultades, controles en los aeropuertos, pruebas, PCR, etcétera, 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 y que tengamos a una selección de Estados Unidos en Gran Canaria, pues creo que es un buen dato para o en la línea de esa recuperación y de que el deporte no solo está siendo, sino seguirá siendo esa apuesta segura siempre por mejorar las condiciones de vida de las personas y también de la economía local, ¿eh?
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, señaló que el próximo 26, en principio, vamos a dejar de tener mascarilla en el exterior. ¿Eso supone también que en el deporte base, consejero, en el deporte insular, también dejaremos de tener mascarilla en los acontecimientos deportivos? Me refiero a los que participan, a los deportistas.
Bueno, habrá que estar pendiente de los decretos y de las instrucciones que salgan desde la Consejería de Sanidad, que como bien sabe usted es quien tiene la competencia en el gobierno de Canarias para reinterpretar y adaptar todas estas nuevas normas que se vienen dando a conocer o que vienen entrando en vigor continuamente. Pero bueno, es de suponer que sí, que todo va a ir en la línea de todas maneras vamos a tener este parón, que por lo tanto va a beneficiar que la vuelta de la competición pues ya sea sin mascarilla, pero entiendo o quisiera entender que sí, que si esto sigue en la tendencia de volver a esa normalidad, ya con la población cada vez en mayor medida vacunada, etcétera, etcétera, pues sí, yo creo que es el camino que están adoptando las autoridades sanitarias y el gobierno de España, y en esa línea pues será como pues irá como en cascada, ¿no?, con todas aquellas actividades que sean al aire libre. De hecho, al aire libre, ya cuando hay pruebas de trail, de maratones, de ciclismo, solamente se les exige los primeros metros de la salida y los últimos metros de la llegada. El resto de la prueba, pues los atletas corren sin la mascarilla, y se viene haciendo ya desde hace semanas. Por lo tanto, yo entiendo que esto va a venir a seguir impulsando el que la mascarilla pues vaya desapareciendo paulatinamente.
Otra de las cuestiones, ya ha vuelto a la vela latina canaria, uno de nuestros deportes autóctonos, lo vemos en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria, pero otra de las cuestiones es la lucha canaria. Parece ser, consejero, que también podría volver a la competición en poco tiempo.
Sí, eso sí es una muy buena noticia. Parece que ya todos los protocolos se están ultimando en la dirección general, la federación, y los datos que me facilita el presidente de la Federación Insular es que se está trabajando ya en que efectivamente ya se están poniendo fechas posibles después tras el verano y posiblemente ya podamos reactivar la competición de la lucha canaria. Es muy buena noticia, porque la vela como deporte autóctono, la verdad que no ha parado mucho, han podido celebrar algún tipo de torneo y ahora pues también van a toda vela, si me lo permite.
Por supuesto. Pendiente también de las obras del Centro Insular de los Deportes, sobre todo por dos cuestiones, el Guaguas y el Olímpico. Bueno, se va a llamar Club Voleibol Gran Canaria, el Olímpico en la competición europea. Van a jugar la Champions esta temporada. Lo hemos hablado en otras ocasiones. ¿El calendario está previsto para que puedan utilizar el Centro Insular?
Sí. Así ha sido, así se les ha comunicado, que con prácticamente toda seguridad van a poder terminar la temporada 21-22 en el Centro Insular. Ya tenemos, por otro lado, tenemos también el compromiso ya en la modificación presupuestaria del dinero para sacar el proyecto antes de que acabe el año y con un poco de suerte adjudicarlo, pero otra cosa será el inicio de las obras después de que se, bueno, pues se suban a la plataforma correspondiente a la licitación de todo ese proyecto. Y claro, estamos hablando ya de meses, marzo, abril, cuando podrían iniciarse las obras en el mejor de los casos, y es más o menos las fechas en las que vienen finalizando las competiciones. Tuviésemos que esperar pues unas semanas para que ellos finalicen y luego ya empezar las las obras, pues van a tener toda nuestra colaboración para no afectarles ni interrumpirles sus calendarios de partidos en casa.
Como consejero, imagino que estará usted también al día en el deporte base o el deporte amateur en concreto, y más específicamente en el fútbol. Por desgracia, hemos tenido o sigue habiendo agresiones. Hay que trabajar para evitar esas agresiones, ¿no?
Bueno, eso lo digo siempre, no solo en el fútbol, que parece que siempre se lleva la peor parte, en otras, y lamentablemente, tristemente, en otras disciplinas deportivas también se suelen generar algunos focos, algunos puntos de violencia. La verdad que es todo lo contrario a lo que es la esencia del deporte en sí. El deporte, la verdad que es una buena cuna de valores, de respeto, de formación, y no cabe, la verdad que no cabe la más mínima violencia en ninguna de las disciplinas. Por supuestísimo que en el fútbol menos, porque es encima donde más repercusión tiene, porque el fútbol, bueno, es el deporte más practicado no solo en España, sino yo creo que en gran parte de Europa y del mundo. Y como digo siempre, condenar tajantemente cualquier tipo de violencia, porque la verdad que es un muy mal ejemplo, sobre todo porque se suele dar cada vez más a edades más tempranas, en las competiciones más tempranas. Cuando nuestros hijos juegan, nosotros pues a veces tenemos esa salida de tono y nos olvidamos de que el mensaje o el ejemplo que estamos mandándole a nuestros hijos pues no es el más adecuado. Pero bueno, también quiero resaltar que son los casos los menos que se dan. Lo que pasa es que son muy llamativos y suelen generar a su alrededor pues mucha alarma social, pero afortunadamente son los menos, y por otro lado lo deseable es que no hubiese ningún.
Hablando del Herbalife Gran Canaria, como propietario que es lógicamente el Cabildo, me imagino que usted también estará pendiente de todo lo que ocurre en el club. En primer lugar, me gustaría que nos hiciera un balance. ¿Cómo ha visto usted la temporada del equipo en líneas generales?
Bueno, ahora lo veo más esperanzado, más ilusionado. Es cierto que, como siempre reconocí, tuvimos unos inicios muy duros, muy difíciles. Lo pasé francamente mal, ya no solo como consejero, sino también como aficionado al baloncesto, al deporte en general. Y siempre reconocí públicamente que estábamos muy mal, que esos inicios pues no se correspondían a la inversión ni al proyecto ni a las ganas que habían por hacerlo bien. Pero bueno, salvado ese primer momento o esos meses, también paralelamente siempre pedí por favor que hubiese algo de paciencia, de tolerancia. Había un equipo, una dirección deportiva totalmente nueva, un entrenador totalmente nuevo, unos cambios, entradas y salidas en las plantillas, un pabellón sin público, o sea que fue todo la verdad que muy atípico en esta temporada que ya finalizó. Y bueno, creo que de alguna manera sí conseguí un poco ese margen, no solo por los medios de comunicación, sino también incluso por los propios abonados, aficionados, etcétera. Y ahora de decir que todo lo contrario, yo creo que al final la temporada puede ser calificada en un notable alto, porque el equipo se rehizo por sí mismo, se les dejó trabajar y nos vimos de la noche a la mañana en semifinales de la Eurocup, metidos en playoff, con una racha de victorias que creo recordar que 11 o 12 de 14, que fue una racha impresionante de victorias, y los partidos que se perdieron, que fueron dos, creo recordar que fueron dos, tres, fueron un punto arriba, un punto abajo, tres, cuatro puntos, que bueno, que estuvo siempre ahí hasta el final. Y luego ya incluso el primer partido de playoff contra el Madrid, en Madrid un partido muy malo, hay que decirlo así, la verdad que fue un partido muy malo, un primer cuarto que no lo había visto nunca tan malo, y bueno, aquí en casa fue todo lo contrario, aquí el equipo mostró una cara totalmente diferente y aquí ya volvió a recuperar un poco su esencia, y por lo tanto mi valoración es positiva, de notable, porque creo que bueno, que con todas las dificultades en las que se vieron sometidos e inmersos, creo que al final el trabajo dio los frutos que todos deseábamos y esperábamos, y es lo que les puedo decir con respecto a Granca, la verdad que creo que deportivamente se cerró la temporada, se cerró el curso muy satisfactoriamente.
Pero ahora hay varios partidos, y yo creo que muy importantes, consejero, fuera de lo que es la cancha, por ejemplo, el cierre del ejercicio económico, ¿cuándo se va a conocer aproximadamente?
El próximo día 28 está convocado el Consejo de Administración, el próximo lunes, creo recordar que a las 5:30 de la tarde, y a las 6 de la tarde, o 6:30, perdón, a las 18:30, la Fundación Canaria del Deporte. Ese día es el día.
Hay un déficit, ¿no?, de esta temporada. Es decir, va a haber
un millón setecientos 153.000 euros. 1.753.000 euros. Y él, no me acuerdo las otras.
Y ese dinero, consejero, va a tener que ver en el próximo presupuesto, porque no, también se va a abordar. Hablamos hace unos días con Willy Villar aquí en los micrófonos de la cadena COPE y nos decía, claro, él también está pendiente del presupuesto que tenga el club para saber cómo se puede mover de cara a la plantilla.
No, pero este déficit que acabamos de nombrar va a ser cubierto con los remanentes líquidos del propio instituto tras una modificación que ya tengo aprobada y que se llevará a pleno próximamente para luego poder ejecutarla, pero va a ser a cargo de los líquidos remanentes de la propia consejería del ejercicio del presupuesto 21. Por lo tanto, no afectará para nada la configuración del presupuesto del 2022, la temporada 21-22.
¿Y se sabe aproximadamente la cantidad que va a tener el presupuesto del club, el equipo?
No, podría darle ese dato si nos lo facilitan a los consejeros el próximo lunes 28, pues a partir de ahí sí podríamos conocerlo, pero ahora mismo imagino que estarán pues eso, en la elaboración del presupuesto, sobre todo jugadores que se renuevan, otros que puedan marcharse, alguno que pueda llegar. Entiendo que deben de estar ahora mismo en esos momentos de elaboración.
Va a depender también, porque el club está esperando esa licencia, parece ser, por 3 temporadas de la Eurocup. ¿Va a depender también el presupuesto el estar en competición europea?
Hombre, claro, siempre va a suponer un aumento del presupuesto, si bien, dependiendo de las fases que se vayan pasando, pues más o menos lo comido por lo servido, según tengo entendido. La licencia es muy posible que nos la concedan, eso sí es verdad que va bastante bastante avanzado y es una buena noticia. Otra cosa será pues ver realmente luego si presupuestariamente pues, podríamos o podemos pues volver a competir en la Eurocup o competir en Europa, pero le digo, pendiente de ver qué números se presentan y cómo vamos a poder pues eso de competir, ¿no? Competir a no solo en la ACB, sino también en Europa.
El próximo 28, cuando se hable de las cuentas, se sepa exactamente todo y de cara a la próxima temporada, ¿se va a hablar de otros asuntos también en esa asamblea, en esa reunión?
Bueno, ahora mismo no tengo el orden del día en la mente. Sí es cierto que ya se pasó el orden del día, pero básicamente lo que se va a hablar es un poco del cierre de la temporada, como se hizo el año pasado, y un poco pues empezarán a diseñarse las líneas de presupuestarias para la próxima campaña. Asuntos de presidencia, no sé o si los habrá o no, eso hasta última hora no se sabe, pero en cualquier caso el orden del día va prácticamente a cerrar el ejercicio de la temporada.
Cogió usted el balón rápido, el NEA 675, me refería efectivamente a eso, en torno a la directiva y en concreto al presidente, si va a continuar.
No, pero yo cogí el balón rápido, pero yo creo que usted cogió el balón equivocado, porque en asuntos de presidencia, ruegos y preguntas vienen de manera sistemática siempre en todas las convocatorias, y es por si el presidente estima que en ese momento ha surgido algún tema fuera del orden del día y lo trae al Consejo de Administración. Eso es lo que yo me refería con asuntos de presidencia, ruegos y preguntas. Un poco por responder a usted, que en el orden del día también vienen esos apartados, claro. y ese es el balón que yo cogí rápido por ser más transparente la información de la convocatoria del próximo día 28.
Entonces, para ser un poquito más directo, presidente, en torno a Enrique Moreno, ¿va a seguir como presidente del Herbalife Gran Canaria?
Bueno, no le puedo responder un sí o un no, porque evidentemente la pregunta que usted me hace es muy directa. Todos saben y usted sabe perfectamente que siempre he dado mis respuestas dentro de un contexto de análisis, no sobre una persona. Yo creo en proyectos, creo en continuidades, creo en que las cosas deben de ser analizadas en su conjunto. No solo una persona es el merecedor de todos los éxitos y tampoco es el merecedor de todos los no éxitos, ¿no? O los errores o las instancias o los males, ¿no? Yo lo dije hace unos meses en el penúltimo consejo de administración. El presidente pues sí verbalizó también su mea culpa, en el sentido de decir, oiga, cualquier cosa o de todo esto, pues evidentemente yo responderé, porque soy el presidente y respondo de toda la gestión. Vamos a esperar a que acabe esa gestión, que acabe el próximo 28, y ahí pues bueno, pues analizaremos lo que haya que analizar.
Pero el club está abierto a esa opción, es decir, el cabildo.
Bueno, el cabildo está abierto, como usted puede suponer, y es así, a que el club esté en las mejores condiciones siempre, con los mejores proyectos, con las mejores personas al frente, con las mejores posibilidades de hacer las cosas siempre creciendo, que vayan a mejor y que demos siempre pasos hacia adelante. Y bueno, en eso estaremos siempre abiertos, pero no solo este club, sino cualquier otra, vamos, cualquier otro proyecto, cualquier otro asunto que caiga en esta consejería de deportes. Siempre intentaremos con los menos recursos buscar los mayores resultados, la excelencia, ¿no? No me voy a desdecir de lo que vengo diciendo desde hace semanas. Estoy francamente disgustado y preocupado con ese 1.753.000 euros. Lo he dicho siempre, no me he escondido nunca para decir que es duro trabajar y gestionar ahora este déficit. Por lo tanto, pues vamos a ver qué pasa. Pero así como por un lado estoy pues relativamente satisfecho, contento, ¿no? Porque la campaña deportivamente hablando, pues acabó para, desde mi punto de vista, en un notable alto y es de felicitar públicamente a todos los que han trabajado para ello. Por el otro lado, de la parte más de organización, de gestión, etcétera, etcétera, donde me incluyo, evidentemente el dato es el que es y no es valoro yo o puedo creer o pienso que es suficiente, notable, sobresaliente. No, aquí estamos hablando de 1.753.000 euros menos que tiene que poner ahora el Cabildo de Gran Canaria. Y ante eso, pues entienda usted que no me siento nada ni satisfecho, sino todo lo contrario.
Entiendo, y corríjame si me equivoco, que está muy satisfecho, notable, le ponía a la parte deportiva, es decir, con Willy Villar y con Porfi Fisac y con toda la plantilla, así, todo el staff técnico del club, pero que se van a pedir explicaciones en esa reunión del 28. No sé si he entendido bien entre líneas a lo mejor a sus palabras.
No, a ver, estoy muy contento hasta con el utillero, con los servicios médicos, con lo que es la parte, pero con toda, con todos los que han hecho posible, incluso la parte de la gestión, ¿no? De la dirección de todo el club en su conjunto, porque los resultados deportivos son los que son. Donde no estoy contento es en la parte de cómo la temporada ha arrojado una cifra negativa de esa magnitud. Y bueno, efectivamente, lo que le dije hace un momento, el día 28, pues ahí tendremos todos los datos sobre la mesa antes de irnos de vacaciones, entre comillas, aquellos que puedan, y yo se las deseo y que las disfruten con salud. Y evidentemente, bueno, de la misma manera que hacemos una lectura ahora, una vez finalizada la temporada deportiva, y decimos, oiga, pues yo considero que puede ser un notable alto, habrá quien piense que es un sobresaliente o que es un poco menos, no lo sé, pero es mi opinión. De la otra manera, no será mi opinión, serán análisis objetivos con datos sobre la mesa, ¿no? Entonces, que es como me gusta trabajar en todas las cosas. La verdad que, sinceramente, me gusta esperar a tener el camino andado para luego coger y decir, bueno, pues nos hemos equivocado en esto, hemos acertado en lo otro, esto se puede mejorar, aquello no, etcétera, etcétera.
Para finalizar con el 28, que va a ser una fecha clave, se hablará también de Herbalife, de que va a bajar lo que está dando de sponsor en estas últimas temporadas.
Sí, bueno, la situación de Herbalife y del sponsor, pues sí nos han confirmado que va a seguir con la cantera, incluso aumenta un poquito a través de productos y demás, y con el primer equipo, pues en principio parece que no va a seguir. Entonces, bueno, ya me consta que sí está el club trabajando en la búsqueda y en tener alternativas a ese patrocinio que deja el Herbalife en el primer equipo. Pero bueno, es lo que nos toca, ponernos a buscar y a buscar ese tipo de patrocinio. Y como dije también en mi última entrevista, agradecer infinitamente a Herbalife siempre, y va a tener siempre pues todo este nuestro reconocimiento por estar ahí, porque sé que va a seguir estando, porque así ya lo han manifestado y van a estar con nosotros.
Varias cuestiones antes de concluir, una de ellas sobre la venta del club, ¿tenemos algún dato más a día de hoy?
No, en principio se sigue trabajando, sé que se han puesto en contacto ya incluso con Hacienda del Cabildo, y que seguimos un poco pues a la expectativa de que los documentos vayan avanzando. No está, afortunadamente, no está todavía eso cerrado, sino todo lo contrario.
En cuanto a la sentencia del juicio de Verdi, consejero, no tenemos nada todavía, ¿verdad?
No, pendiente de que resuelva el juzgado y bueno, y será pública pues tan pronto el juzgado correspondiente resuelva.
¿Tiene pensado usted irse unos días de vacaciones?
En principio, si puedo, como el año pasado, estaré en la zona aquí del sur de la isla. Creo que tenemos una isla maravillosa y ahora toca más que nunca pues colaborar también aquí con este tejido turístico que del que tanto dependemos y también hace por toda nuestra economía. Pero estaré disponible. El año pasado me pasó igual, cogí una semana y en esa semana tuve que subir dos veces aquí a la arena precisamente. Y bueno, pues estaré, si hay que subir algo puntual, puntual y siempre en la segunda quincena de agosto, no antes, sino en la segunda quincena de agosto.
Pues don Francisco Castellano, siempre es un placer hablar con usted en los micrófonos de la cadena COPE. Hablaremos en las próximas fechas y que disfrute esas jornaditas de vacaciones que se la merecen. Muchísimas gracias.
Igualmente para todos ustedes, para los oyentes, y que disfruten también con salud de esas merecidas vacaciones. Gracias.
Gracias, un abrazo. Francisco Castellano, el consejero de Deportes del Cabildo Insular de Gran Canaria. Lo hemos analizado absolutamente todo, el deporte insular, todo lo que hay con el torno al Centro Insular de Deportes y sobre todo al Gran Canaria. Ya lo han escuchado, va a dejar de llamarse Herbalife, el primer equipo del Gran Canaria la próxima temporada. Pequeña parada y vamos con más cosas del mundo del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Has sufrido un ictus. ¿Y ahora qué? Centro Integral de Especialidades Neurológicas, ICOT. Hospital Ciudad de Telde. Recupérate de ictus. Recupera tu vida.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. Las 2 y 29 de la tarde, larga la charla que hemos tenido con el consejero de Deportes del Cabildo Insular de Gran Canaria, con Francisco Castellano, pero tenemos que abordar también la última hora en torno a la Unión Deportiva Las Palmas. Saben que el 5 de julio comienza la pretemporada y sigue con la hoja de ruta el conjunto amarillo. Hablamos con el comentarista habitual de los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas aquí en COPE Gran Canaria, Francis Santana. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfra.
¿Qué te parece lo que está realizando, las noticias que está saliendo en torno a la Unión Deportiva de cara al próximo proyecto, Francis?
Nada, parece que poquito a poco, ¿no? Sin prisa, todavía falta mucho para lo que es el inicio de la liga y de la pretemporada. Ya están moviendo, creo que hay dos fichajes cerrados, si no me equivoco.
Sí, pero todavía, y Ferigra.
Sí, correcto, en la zona de, sobre todo de central, que es una de las partes, de las posiciones que demandábamos, y un medio centro que parece también que tiene un perfil así, con envergadura y con buen manejo de balón, y que tiene buena referencia de la Real Sociedad, pero todavía falta apuntalar con dos o tres fichajes, a mi manera de entender, que son importantes para tener sobre todo lo que nos faltó esta temporada, solidez, regularidad y ser un equipo que no sea tan fácil meterle goles como fue la temporada pasada.
¿Y en qué posiciones, Francis, crees que debe la Unión Deportiva Las Palmas reforzarse?
Yo creo que sí o sí haría falta otro central. Es verdad que se ha renovado Alex Suárez, pero creo que lo de Eric Urbuelo todavía no se ha cerrado. Ya tú tendrás más información que yo en ese sentido. Y un central también, este Eric Pereira, el chaval este canfillado, sí, tiene unas condiciones que parece que es rápido, tiene buena salida de balón. Sin embargo, no dicen nada de cómo es en el juego aéreo, que es uno de los déficits que tuvo la Unión Deportiva Las Palmas la temporada pasada. Yo creo que habría que fichar otro central que quizás tenga envergadura y ese balón cerrado, pues se ponga capaz de controlarlo mejor. Otro medio centro, porque si Sergio Ruiz en diciembre se va, pues sería solo en esa posición, pues estaría el chaval este campillado, Unai Vega. Hay que ver cómo viene también lo yo dice después de esa operación de Pubi, a ver cómo se incorpora también. Pero haría otra falta, otro para mi manera de entender, otro mediocampista así un poquito más físico y que imponga un poquito en el centro del campo. Y después también ya con la baja de los hermanos Castellanos, esa zona de centro del campo con Javi y lateral izquierdo, pues ahora mismo creo, si no me equivoco, tenemos solo a Benito Ramírez, que fue una posición que utilizó a final de temporada, y un chaval del filial que parece que es muy prometedor, Cardona creo que se apellida, no estoy seguro el nombre.
Correcto.
Y es una de las zonas también creo yo que hay que apuntalar, la zona defensiva. Y después también si Robert vuelve al Betis a hacer la pretemporada y si sigue en la misma línea, pues es posible a lo mejor que se quede o lo ceden a otro equipo, a lo mejor quizás de primera división. Hay que ver la política del Betis con este jugador. Pues también un jugador que acompañe un poquito así a Araujo, que puedan hacer de banda. y que se pueda complementar bien con Araujo, y vamos a ver también Jesse si se queda y hace la pretemporada, y un jugador que todos esperamos que vuelva a ser el de antaño.
Ojalá, pendiente de esa renovación, las negociaciones con Jesse Rodríguez, con Eric Curbelo, que parece que no están cercanas a día de hoy, y de la continuidad también de Rafa Mujica. ¿Te parece bien la continuidad de Pepe Mel? ¿Estás de acuerdo, Francis?
Es que ha sido una temporada, para calificar la temporada, primero hay que ponernos en perspectiva y en contexto de cómo ha sido, ¿no? Con lo que hemos pasado, la pandemia, todas las dificultades que han pasado todos los equipos, ¿no? Teniendo en cuenta el equipo que había, pues se consiguió el objetivo que a él le marcaron desde la presidencia, desde el director deportivo, vaya. ¿Qué queremos nosotros? Un plus, algo más, ¿vale? Pero hay que ver también cómo está la situación económica. El aficionado canario lo que quiere es ver al equipo en las últimas jornadas, los últimos 10 partidos de la temporada, pues luchando por un objetivo que sea o playoff o intentar por lo menos a aspirar a una de esas plazas de playoff, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla este mercado de fichaje, que el Tino Luis y Luis Alguera pues tienen que hacer una labor que ya me imagino que habrán ellos en estos últimos meses de scouting con esos analistas que tienen, y intentar buscar bueno, bonito y barato, apuntalando la Pepe Mel ha sido claro en eso, que él dice que no dice nombres sino pide posiciones, pues esperemos acertar con fichajes que el año pasado no fueron muy favorables, como el caso de Tomás Cardona, que no tuvo lo que se esperaba de él, de ese central que se había fichado desde Argentina, la mala suerte de las lesiones de Pejiño, de Leo Dice. Vamos a ver si fichamos bien y da resultados en una categoría como la segunda división, que es muy dura y muy difícil.
En cuanto al público, lo normal es que vuelva el aficionado al estadio de Gran Canaria. Otra temporada más, y tú que has sido profesional del fútbol, Francis, otra temporada más y con público en las gradas, ¿crees que se podía sostener otro año con el objetivo de mantener la categoría?
Pero eso es lo bueno, que se presione desde el público, se presione desde la prensa, que eso es un plus añadido en el fútbol, ¿no? Para apretarlo, y en muchos partidos de esta temporada hemos visto como que el jugador quizá se ha dejado llevar, ¿no? Y quizás esa presión, entre comillas, positiva o negativa en este caso, pero que te puede dar un plus dentro del terreno de juego, pero para mí siempre es bienvenida que esté el público. Y se tiene que poner las pilas todos los estamentos, ya no solo los futbolistas, sino el presidente, la secretaría técnica, y porque la gente apretará y el público de la Unión Deportiva Las Palmas siempre ha sido exigente y lo que quiere es el equipo en la primera división, o por lo menos siempre está luchando por tener esas posibilidades de ascenso.
Una última, ¿estás viendo la Eurocopa?
Sí, sí, por supuesto.
¿Y qué te parece?
Genial, primero me gusta Bélgica, me encantó ayer. Italia está, la verdad, que bastante férrea y teniendo muy buena de cara al gol, está muy aceptado también. Vamos a ver a España, que la verdad que el primer tiempo a mí me gustó bastante. Pasa que, claro, si después no somos capaces de aceptar, pues después el segundo tiempo tuvo ese bajón y costó más, ¿no? A mí me está gustando mucho Bélgica e Italia, perdón. Y sobre todo lo que dijiste tú antes, lo de los campos llenos, ¿eh? Es una maravilla. Sí, ver la gente en algunos que otros estadios, en Hungría creo que es, sin mascarilla, estamos echando de menos muchísimo eso ya.
Sobre todo que es la vuelta a la normalidad, que es lo que todos estamos esperando. Francis, buen verano, muchísimas gracias.
Igualmente, Juanfran, un saludo.
Hasta luego. 2:36 de la tarde, vamos a hablar de baloncesto, seguir hablando de baloncesto, vamos hacia la redacción de Gran Canaria Basket News. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Todo muy pendiente, ya lo acaba de decir el consejero, del día 28 de junio. Hay que anotar esa fecha en el calendario, primero por lo económico y después también por ver si hay más cambio dentro del club, ¿no?
Pues sí, cifró el déficit en 1.753.000 euros. Interesante lo que decía, de que se van a coger remanentes de la propia Consejería de Deportes. Yo la verdad que no soy experto en cuentas, pero me parece haber leído este año varias veces que cerca del 60% del presupuesto no se ha podido ejecutar, entre otras razones, bueno, en los últimos dos años también imagino que por la pandemia, así que por ahí parece que van a ir un poco los tiros para cubrir ese déficit, lo cual en lo deportivo es positivo de cara a que el club no vea reducido su presupuesto. Esto ya nos hace pensar que puede ser similar al de esta temporada, o que al menos no va a bajar tanto como el de otros equipos. Estamos pensando pues seguro en Zaragoza o en Unicaja, así como los dos que peor suenan de cara a reducir sus presupuestos. Pendientes también, aunque no lo nombró el consejero, a las posibles ayudas del gobierno de Canarias. Vimos esa reunión esta semana, creo que lo hablábamos el otro día, entre los presidentes del Canarias y del Club Baloncesto Gran Canaria con Ángel Víctor Torres, el presidente del gobierno de Canarias. Vamos a ver qué pasa, si por ahí también puede haber una inyección económica y como dices tú, si puede haber cambios también en la dirección del club, en la presidencia. No ha sido nada tajante a ese respecto el consejero de deporte. Y luego lo que hemos hablado en las últimas semanas respecto a lo deportivo, ya empiezan a sonar nombres para el primer equipo.
Sí, efectivamente, y algunas salidas, ¿no? El tema de Marc Costello, a expensas de conocer dónde va a ser su destino, posiblemente Vitoria, lo podemos ya dar casi como que se marcha del Gran Canaria. Y después, ojo, Carlos, porque también Pustovoy parece que el Unicaja se rumorea con la opción del Gran Canaria, podría estar detrás, ¿no?
Sí, hoy tanto Chema de Lucas como el Diario Sur lo han anunciado, el interés del Unicaja. El propio Chema de Lucas el otro día apuntaba junto a Judith Vega que el Gran Canaria también está interesado. No olvidemos que ahora, como hemos contado además en las últimas semanas, Unicaja es un equipo de Basketball Champions League y además, como te acabo de decir, con problemas económicos. Entonces, es un jugador que cobra, bueno, que tiene un caché muy alto y a mí me extrañaría que el Gran Canaria, siempre y cuando se pueda liberar, y lo siento por decirlo así, pero lo están buscando salida, de Jacob Wiley y seguramente también colocar vía cesión a uno de los canteranos, yo creo que el Gran Canaria podría igualar perfectamente la oferta por Pustovoy. Yo no lo doy ni mucho menos por perdido, pero seguramente tengamos, si no un fin de semana, digamos la próxima semana muy movida, ya con algunos banquillos ocupados. Vemos a Ponsarnau en Zaragoza, Peñarroya está a punto, parece, de firmar en Valencia, mucho interés por qué hace Pedro Martínez, porque bueno, parece que le quiere, iba a decir media Europa, también parte de la Liga Andesa, suena para Partizan, Selko Bradovic. Hay un par de piezas clave en el mercado español y europeo que seguramente hagan que se acelere mucho todo en la próxima semana.
Y para finalizar, arrancó el Eurobásquet de femenino, lástima, con derrota de España, ¿no?
Inesperada ante Bielorrusia, con una canasta prácticamente sobre la bocina. No estuvo bien la selección española, recordemos, campeona de los dos últimos Eurobásquet y una de las favoritas, evidentemente también jugando en casa, en Valencia, tanto la primera fase como la fase final, que se celebra esa íntegramente ya en la Fonteta. Pero bueno, lo positivo del formato es que tiene margen, y eso sí, partido ya hoy, por ejemplo, contra Suecia, sí que hay que ganar por lo civil o por lo criminal, que diría Manel Gómez.
Sí, efectivamente, y con varias canarias, en este caso con Leo, bueno, y con Astu, que también tuvieron sus minutos en la jornada de ayer, ¿no?
De hecho, Astu fue la mejor del equipo, lo mantuvo, porque también estuvo en la primera parte a punto de romper Bielorrusia en varios momentos del partido. Consiguió, como te digo, llegar empatado a los últimos segundos España, no pudo rematarlo. Hemos visto a las jugadoras bastante críticas con su defensa, con su forma de jugar, con la adaptación también a, recordemos que vienen con dos positivos, que son dos bajas para el torneo. Una de ellas la mejor exterior, casi te puedo decir europea, Alba Torrens, sí. Durante muchos años ha sido de las mejores aleros en Europa, fuera de la WNBA, y sobre todo eso, que llegó pues a 5 días esos dos positivos del Eurobásquet, y creo que ha sido un golpe anímico muy importante. Pero aquí es donde también los equipos grandes tienen que demostrar carácter, sobreponerse, y por otro lado, pues como decimos siempre también con la selección de fútbol masculino e incluso con la de baloncesto masculino, que empezar perdiendo el torneo a veces también es un buen toque de atención, siempre y cuando, pues como decía, sepas reaccionar, claro.
Ojalá que sí, que reaccione en la jornada de hoy. Carlos Sánchez, muchísimas gracias, buen fin de semana, un abrazo.
Un abrazo, buen fin de semana.
Hasta luego, igualmente. 2:41 de la tarde, hora Capicúa, 14:41. Enseguida, vamos con el mundo del motor.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
¡Vaya cochazo! ¿Es nuevo?
Como si lo fuera. Ven a 4 Motor y descubre todos nuestros modelos. Kilómetro cero, segunda mano, nuevos y ocasión. Visítanos en Guanarteme o descubre más en nuestras redes sociales y en 4motor.com. 4 Motor, la transparencia nos diferencia.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
A mi buen amigo don Guillermo Fernández Vara, que es el presidente de la Junta Extremeña.
¿Tiene usted algún tipo de temor de que se produzca algún desequilibrio de comunidades autónomas?
Cataluña no se puede arreglar desarreglando el resto de España, con lo cual el arreglo que haya tendrá que ser permitiendo el que todos y cada uno...
Jordi Canal ha sido capaz de poner puntos sobre las íes en torno a lo que está ocurriendo en Cataluña con la mirada escrupulosa de un historiador.
Los nacionalismos han sido desde el principio desleales con el Estado.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué ilusión hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. En marcha, por cierto, la Eurocopa. Ya está en juego lo que es la primera fase de la competición. Ahora mismo, en tiempo de descanso, Suecia 0, Eslovaquia 0. Hoy a partir de las 5 de la tarde, bueno, hoy hay tres buenos partidos. A las 5 de la tarde se va a jugar el Croacia-República Checa y a partir de las 8 de la noche, Inglaterra contra Escocia. El turno de la selección española de fútbol, recuerden que será mañana frente a Polonia a partir de las 8 de la noche. Mañana también habrá tres partidos, uno a las 2 de la tarde, Hungría contra Francia, otro a las 5 de la tarde, Portugal frente Alemania y otro a partir de las 8 de la noche mañana, que es el que más nos interesa lógicamente, el de la selección española frente a Polonia. Pero a esta hora de la tarde y en tiempo de descanso, Suecia 0, Eslovaquia 0. Ya se jugó también en la jornada de ayer el Países Bajos 2, Austria 0, Dinamarca 1, Bélgica 2, Ucrania 2, Macedonia del Norte 1, Italia 3, Suiza 0, el Turquía 0, Gales 2 y Finlandia 0, Rusia 1. Es decir que ya a partir de hoy empieza a jugarse la segunda jornada del grupo de España, aunque el turno para el combinado de Luis Enrique será mañana a partir de las 8 de la noche, a las 5 de la tarde, ese partido que va a jugar la selección española frente a Polonia, y que estaremos muy pendientes sobre todo del 11 que pueda situar también el seleccionador nacional. Y por otra parte también muy pendiente de lo que va a ser el partido de hoy de la selección española de baloncesto femenino. Tiene un partido clave después de la derrota de la jornada de ayer, lo acabamos de hablar con Carlos Sánchez de Gran Canaria Basket News. Después de la derrota de España la jornada de ayer, es clave conseguir el triunfo en el día de hoy. Ayer cayó 53-51 frente al conjunto de Bielorrusia. Veremos lo que sucede en el partido de la selección española hoy a las 8 de la noche, que se enfrenta a Suecia en la segunda jornada. Aunque antes, también en este Eurobásquet, se van a jugar a partir de las 8 menos cuarto el República Checa-Francia, y a las 5 de la tarde tendremos dos partidos, Eslovaquia frente a Bielorrusia y el Croacia-Rusia. A esta hora hay varios partidos en el descanso. Bélgica 55, Eslovenia 29, Italia 34, Montenegro 27. Competición importante e interesante en la Eurocopa, si hablamos del mundo del fútbol, y el Eurobásquet femenino, hablando del mundo de la canasta, sobre todo muy pendiente de la selección española. Hoy con el baloncesto femenino, con el partido de España, mañana con el fútbol masculino, con la selección española, que tiene un partido clave ante Polonia. Todo lo que no sea ganar por parte de la selección española, lo va a dejar todo a la última jornada para poder clasificarse para los octavos de final de esta Eurocopa que se está disputando en este año 2021. 13 minutos, algo menos, que restan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Tenemos que contarles muchas más cosas del mundo del deporte. A vuelta de pausa.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
A mi buen amigo don Guillermo Fernández Vara, que es el presidente de la Junta Extremeña.
¿Tiene usted algún tipo de temor de que se produzca algún desequilibrio de comunidades autónomas?
Cataluña no se puede arreglar desarreglando el resto de España, con lo cual el arreglo que haya tendrá que ser permitiendo el que todos y cada uno...
Jordi Canal ha sido capaz de poner puntos sobre las íes en torno a lo que está ocurriendo en Cataluña con la mirada escrupulosa de un historiador.
Los nacionalismos nos han sido desde el principio desleales con el Estado.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Los atascos vienen sin avisar y en Desatascos Fonlux los solucionamos. Sin obras, rápidos y a buen precio. Di adiós a los atascos. Desatascos Fonlux. Llámanos al 928-66-5279. Desatascos Fonlux. 24 horas todos los días del año. El valor de saber a quién acudir. Desatascos Fonlux.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
También estamos muy pendientes de la Vela Latina Canaria, el torneo eliminatorio Fundación La Caja de Canarias, que va a vivir este sábado lo que va a ser su segunda jornada en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria. Saben que ya hay 4 botes eliminados que no estarán en esta segunda jornada: el Baifo, el Unión San Cristóbal, el Tara del Mar y el Villa de Teror, que no estarán en la jornada de mañana en este eliminatorio. En la tarde de ayer jueves se llevó a cabo el sorteo del orden de salida para mañana sábado a partir de las 5 de la tarde. Son 11 botes. Primero el Porteño, posteriormente el Unión Pino, el Villa de Agüimes, el Minerva, el Roque Nublo, el Puerto de la Luz, el Fundación Puerto de las Palmas, el Pueblo Guanche, también el Chacalote, el Estibadores Portuarios, el Poeta Tomás Morales, y en último lugar va a salir el Spar Guerra del Río. Los 11 botes que saldrán mañana a partir de las 5 de la tarde en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria. Es la segunda jornada del eliminatorio. Ya habían quedado 4 eliminados en la primera jornada, y el día de ayer jueves se llevó a cabo el sorteo en los salones de la Real Federación de Vela Latina Canaria, con ese orden de salida que vamos a tener para la jornada de mañana. Y en cuanto al balonmano, también muy pendiente de lo que está realizando, lo que intenta llevar a cabo el Rocasa Gran Canaria de cara a lo que va a ser la próxima temporada. Saben que la capitana María González ha renovado por una temporada y que Robert Cuesta continúa planificando lo que va a ser la pretemporada, y sobre todo también para ir conociendo detalles en torno a cuál va a ser la confección de la plantilla que va a tener el conjunto teldense, no solo para la Liga Guerrera Iberdrola, sino también para la competición europea. Recuerden que estará otra vez en Europa el Rocasa la próxima temporada. Al igual que también el Club Voleibol Olímpico, saben que se denomina para la competición europea, se va a llamar el Club Voleibol Gran Canaria, pues ya conoce a los posibles rivales de las rondas previas de lo que va a ser la Champions 2022. La verdad que hay un récord de equipos participantes y veremos quién le toca en lisa al cuadro que dirige Pascual Saurín de cara a poder clasificarse ya para posteriormente para los grupos de lo que va a ser la Champions de la próxima campaña. Es un éxito, lógicamente, que el equipo Gran Canario esté en esta competición. También es un éxito para el Club Voleibol Guaguas, que al igual que el Olímpico va a tener que jugar varias rondas previas de cara a posteriormente clasificarse para los grupos. El conjunto que dirige Sergio Miguel Camarero, que quiere hacer un equipo muy potente, ya no solo para lo que es la Superliga Masculina de Voleibol, para intentar conseguir también la Copa del Rey, sino para esta competición europea. Quiere llevar muy lejos el conjunto que preside Juan Ruiz y que va a seguir dirigiendo Sergio Miguel Camarero. Y como ya escucharon al propio consejero, van a poder jugar, va a haber obras, pero van a poder jugar en el Centro Insular de los Deportes, la competición liguera y también la competición europea de cara a la próxima temporada. 9 minutos que restan para las 3 de la tarde. A vuelta de pausa, a modo flash, les contamos más noticias de la jornada de hoy viernes.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué ilusión hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Se lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Esos grupos que todavía no son inmunes sí que pueden tener incidencias más altas.
La vacunación avanza, ya son más de 13 millones de personas totalmente inmunizadas en España y casi un 46% de la población ya ha recibido al menos una dosis. Seguro que lo ves a tu alrededor, por eso ahora Sanidad empieza a pensar en los más jóvenes. De hecho,
para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Tenemos más o menos unas 2.100 personas convocadas para vacunación.
Y la Comisión de Salud Pública ha aprobado la vacunación de las personas de entre 30 y 12 años. ¿Quiere decir, ya sabe la fecha? Bueno, pues no, simplemente...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír. Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado. Estaba...
En la información.
Y hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Más noticias que tenemos de la jornada de hoy. Por ejemplo, Juan Manuel Rodríguez continúa como técnico de Las Palmas Atlético la próxima temporada. Ya puede leer la noticia en cope.es/Gran Canaria. La continuidad de Juan Manuel Rodríguez como técnico del filial de la Unión Deportiva Las Palmas, que estará en la segunda ref la próxima temporada. También que se presentó la Gran Canaria Summer Cup de fútbol, que se va a celebrar en San Bartolomé de Tirajana. Ya se presentó esta prueba, sobre todo para los más jóvenes, de cara a lo que va a ser el verano. Que Raquel Montoro continúa en el Club Voleibol Olímpico la próxima temporada y que hay algunas visitas que están realizando los jugadores del Herbalife Gran Canaria a diferentes centros educativos. Por ejemplo, los jugadores Javier Virán y Javi López visitaron el Instituto de Enseñanza Secundaria Gaete Pepe Damas. Va a haber muchas más visitas en los próximos días de jugadores del Herbalife Gran Canaria, que, por cierto, también se planifica lo que va a ser la próxima campaña, y a la espera de varias noticias importantes en torno al Club Amarillo. La primera, la asamblea del 28, la reunión que va a haber el 28 de junio para saber el déficit, aunque ya los cifró el consejero en 1.753.000 euros, el déficit que va a tener el Gran Canaria para esta temporada, que no va a continuar Herbalife como denominación de la primera plantilla, sí va a seguir en el club y sobre todo en la base, y que se van a analizar muchísimas cosas respecto también a lo que va a ser el presupuesto que tenga el Herbalife Gran Canaria para la próxima temporada. Y por otro lado, han comenzado los trabajos de regeneración del césped del estadio de Gran Canaria. Se espera que en el mes de agosto, una vez que arranque lo que es la temporada, esté perfecto el verde del recinto de Siete Palmas para albergar lo que va a ser la temporada del conjunto que va a dirigir Pepe Mel. Y también se presentó la Challenge Beach Volley Cup, que se va a disputar también en la isla de Gran Canaria, en concreto en Las Palmas de Gran Canaria. Dentro de muy pocas horas va a arrancar una de las pruebas en la playa de Las Canteras, el Torneo Internacional de España de Balonmano Playa, y dentro de algunos días se va a celebrar también este Challenge Beach Volley Cup, que se va a disputar en la playa de las Alcaravaneras, también en Las Palmas de Gran Canaria, y durante los próximos días. Es decir, que tendremos eventos interesantes e importantes, ya no solo lo que es la competición en sí, que continúa adelante. El Busanada se enfrenta al San Fernando este fin de semana, aquí en la isla de Gran Canaria, porque todavía queda pendiente una plaza para subir a la segunda ref, pero lo que son deportes de verano, deportes de playa, torneos internacionales ya comienzan a realizarse, que también es una buenísima noticia para el archipiélago canario y en concreto para la isla de Gran Canaria, de cara a lo que va a ser este mes de junio, el mes de julio y sobre todo el mes de agosto, que hay planificado varios torneos importantes de fútbol playa, de balonmano playa y de vóley playa en nuestra isla de Gran Canaria, no solo en Las Palmas de Gran Canaria, sino también en el sur de la isla. Menos de 4 minutos que restan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos. Recuerden que habrá mucho más deporte en la jornada de hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y que a partir de las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE hoy viernes con Joseba Larrañaga. Muy pendiente de varios acontecimientos de cara a lo que va a ser este fin de semana. Primero hoy con la selección española de baloncesto femenino en la segunda jornada del Eurobásquet. Después mañana con la selección masculina de fútbol en lo que es la segunda jornada de la Eurocopa frente a Polonia, que se va a llevar a cabo la segunda jornada del eliminatorio mañana sábado en la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria, de Vela Latina Canaria, que el San Fernando se enfrenta al Busanada en la fase de ascenso hacia la segunda ref. En definitiva, que tenemos muchísimos acontecimientos deportivos de cara a lo que es este fin de semana también en nuestra comunidad autónoma y en concreto nuestra isla de Gran Canaria, y muy pendientes de la Eurocopa con los partidos que se están jugando ya en el día de hoy correspondientes a la segunda jornada de la primera fase. Estuvo Guillermo Correa Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fantástica tarde de viernes. Como siempre, sean felices y sobre todo, cuídense mucho, hagan deporte, que es muy importante, pero siempre llevando a cabo todo el protocolo sanitario para todos estar bien, para todos estar tranquilos, que en definitiva lo más importante es la salud. Que pasen un buen fin de semana, sean felices, hasta luego, chao.
No lo sé. Aún culana, y lo no lo sé.